Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hemos escuchado hace unos minutos el rato que nos hacía Ángel Expósito desde la frontera de Venezuela con Colombia, en Cúcuta. La batalla por la libertad en Venezuela se libra en este momento con la ayuda humanitaria. Miles de voluntarios se han apuntado para entregar, si es posible, esa ayuda en Venezuela que falta hace. Maduro sigue negando la entrada y le hace aparecer esa negativa como lo que es, como un tirano. Rusia ha anunciado que va a presentar una resolución en Naciones Unidas sobre Venezuela. Una resolución que sin duda será una resolución a favor de Maduro. Rusia no está dispuesta a soltar el petróleo de Venezuela y lo que le debe Maduro es mucho, mucho dinero. Rusia ha encontrado el escenario perfecto, como sucedió en Siria, para disfrazar su declive como potencia mundial, haciéndose fuerte en Venezuela. Y aquí en España tenemos al gobierno muy ajetreado. Varios ministros se han dedicado en las últimas horas a descalificar a las decenas de miles de personas que se manifestaron ayer en Madrid para pedir elecciones ya. Ábalos y Calvo se han llevado la palma en estas descalificaciones. Mañana empieza el juicio al secesionismo, el juicio por el proceso, y el miércoles se votan las enmiendas a la totalidad y parece que Sánchez quiere apurar los plazos y es muy probable que en estos momentos sigue intentando conseguir que los independentistas retiren las enmiendas a la totalidad. La ministra portavoz Isabel Celá, que es portavoz cuando le deja Carmen Calvo, ha asegurado que de aquí al miércoles hay un siglo.
De aquí al miércoles en política hay un siglo.
Ya, pero Torra sigue pidiendo una mesa de partidos, sigue pidiendo un relator y que se hable de autodeterminación.
Concreció del relator internacional, dret a la autodeterminación de Cataluña.
Concreción del relator y derecho de autodeterminación es lo que pide Torra. Es que resta más blandita. Rufián no ha hablado de autodeterminación, solo ha hablado de mesa de partidos y de cese de lo que él llama la represión. Y después de que Torra haya pedido el menú de siempre, autodeterminación y mesa de partidos, EFE, la agencia pública, ha informado de que el presidente del gobierno estaba barajando elecciones para el 14 de abril. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? O sea, la agencia pública dice que el presidente del gobierno está barajando elecciones para el 14 de abril, lo que significaría tener que convocar elecciones la semana que viene. Lo más probable es que este globo sonda que llega de Moncloa sea un intento de presión por parte de Sánchez para hacer ceder a los independentistas. Ojo que si no me retiran las enmiendas, convoco elecciones el 14 de abril y viene la derecha. Pero después de esa información de la agencia EFE, la ministra Calviño, la ministra de Información, ha asegurado que no, que ellos siguen trabajando en los presupuestos. El gobierno en pocas horas ha mandado mensajes contradictorios. Los más cercanos a Sánchez dicen que no es verdad que estén trabajando en unas elecciones para el 14 de abril. ¿Cómo hay que entenderlo? Pues seguramente Sánchez está intentando, hasta última hora va a intentar que los independentistas retiren las enmiendas. Y probablemente, a la par, está hablando ya de convocatoria de elecciones. La interpretación de lo que está sucediendo seguramente es muy sencilla. En Moncloa andan como pollos sin cabeza. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Nos acercamos de nuevo a Venezuela, que ha reforzado su presencia militar en la frontera con Colombia tras la llegada a Cúcuta de ayuda humanitaria destinada al país caribeño. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha justificado este refuerzo para evitar posibles delitos. En esta zona, precisamente, se encuentra Ángel Expósito y parte del equipo de La Linterna. Desde ese punto, Expósito ha contado cómo hasta allí llega gente hambrienta y harapienta que cruza la frontera y que necesita de todo. Ángel Expósito ha hablado con una joven que reparte papel higiénico y que se encarga de que las letrinas estén lo más limpias posible.
Odaimis, ¿qué haces aquí?
Yo estoy encargada de los baños, de darle el papel higiénico a las personas, de limpiar los baños.
¿Cuánto papel higiénico les das?
En el día normalmente gasto 8 o 10 rollos.
¿Cómo? O sea, ¿calculas más o menos lo que van a gastar? Porque si no, se llevarían el rollo entero.
Exactamente, en estos días tenía unos rollos ahí y se llevaron uno.
Pues testimonios como el de esta joven venezolana los vamos a poder escuchar en detalle y en directo desde la frontera de Venezuela con Colombia en la Linterna de Expósito a partir de las 7 de la tarde. Y de vuelta a casa, todo preparado para que mañana comience uno de los juicios más importantes de la democracia, el juicio contra la cúpula del proceso independentista. En la tarde de COPE, el ex vicepresidente del Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, ha reconocido la trascendencia del juicio en el que la Fiscalía acusa a 9 de los 12 procesados de rebelión al entender que hubo violencia, pero donde la abogacía ve solo sedición. Asunto clave en este juicio, tal y como ha señalado Rodríguez Arribas.
La descripción de los hechos está perfectamente establecida y los actos de violencia que, de haber sido una rebelión, pues la podían encajar en el tipo penal correspondiente. Lo que es relevante es el que, de haber habido violencia y haber habido rebelión, se produjo desde el principio una situación de enfrentamiento, y todo eso es lo que puede dar lugar de seguir con rebelión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy han reaccionado las bolsas después de varios días de debilidad. Los mercados confían en que sean fructíferas las negociaciones comerciales que China y Estados Unidos van a celebrar esta semana. Fernando Mañueco.
Un 0,9% ha subido hoy el índice IBEX 35. Ha cerrado en 8.936 puntos. Han subido Inditex, Telefónica y los bancos. El Santander ha recuperado los 4 euros por acción. Hoy los bolsistas se han permitido el lujo de ignorar las malas referencias. El crecimiento de la economía británica se ha enfriado desde el 1,5% hasta el 1,3%. La incertidumbre que genera el Brexit está pasando factura también a la libra esterlina, que cotiza por debajo de 1,29 dólares. Los analistas de Morgan Stanley ya han rebajado sus previsiones de crecimiento económico para la zona euro en este año desde el 1,6% hasta el 1%. No esperan una subida de tipos de interés en Europa hasta bien entrado el año próximo. También el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario esperan menor actividad y el euro se ha debilitado. Se cambia por menos de 1,13 dólares.
Y ya en los deportes, el Real Madrid afronta el regreso de la Champions en su mejor momento. Luis Munilla.
Regresa a la Liga de Campeones esta semana con los primeros partidos de ida de los octavos de final. Mañana el Roma-Oporto y el Manchester United-Paris Saint-Germain. Y el miércoles Tottenham-Borussia Dortmund y Ajax-Real Madrid. Llega el Real Madrid en su mejor momento de toda la temporada, Melchor Ruiz.
El Real Madrid ha empezado hoy a preparar la visita a Ámsterdam para medirse al Ajax, donde los blancos quieren prolongar en Champions en el buen momento que están viviendo tanto en Copa como en Liga. Para el miércoles, Solari no va a poder contar con los lesionados Llorente e Isco, pero sí va a poder hacerlo con Toni Kroos, recuperado ya de ese duro golpe en su tobillo izquierdo, y de Karim Benzema. El francés no ha trabajado con el grupo, pero el miércoles estará en el Johan Cruyff Arena.
El Olympique de Lyon-Barcelona y el Atlético de Madrid-Juventus, recordamos, quedan para la semana que viene. En la Liga, hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido Alavés-Levante en la Real Sociedad. Illarramendi tiene para 2 meses de baja y Lidia Valentín ha sido elegida por segunda vez consecutiva mejor levantadora de peso del año por la Federación Internacional de Halterofilia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 13 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana tendremos sol y temperaturas sin cambios con 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, en la región hay lentitud de entrada por la 1 hasta el nudo de Manoteras, por la 2 en la conexión con la M30 y por la 6 en Majadahonda y el Plantío en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma. De salida, en la 2 en Alcalá, por la 3 en Rivas, por la 5 en Arroyo Molinos. En la M40, entre Hortaleza y los recintos feriales en sentido A2, en Coslada hacia la A3, en Villaverde dirección A4, Ciudad de la Imagen sentido A5 y en Las Tablas y Monte Carmelo hacia la A6, en la M50 en Boadilla del Monte y Majadahonda en dirección A5. En la capital tenemos retenciones en la M30 exterior entre Puente de los Franceses y San Pol de Mar. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De repente, se ve que enfrente emerge el referente de gentes rebeldes. Es él, el mequetrefe, que me enternece, que debe entretenerme. ¿Es célebre, excelente, efervescente? Me estremece que me enrede, que me enseñe, que me desmelene. Verle 13 veces en el mes es entender que es demente. ¿Es breve? ¿Es leve? ¿Es express? ¡Es él!
¡Oh, qué bien!
Serás Ignacio, ¿no?
Claro, claro. Mira, te voy a contestar. A tú has hablado solo con la E, yo te voy a contestar solo con la A.
Ah,
a ver qué tal
solo
me sale.
Con la E, no me he dado cuenta, claro. Mira.
La dama, tras tantas alabanzas, lanza palabras amañadas para clamar cara a cara la larga batalla para bajar la panza al galán charlatán más canalla. Bueno, y nada. Nada para allá, la llamada para arrancar las carcajadas. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. No sabía yo que se podía hacer un texto tan largo con una sola vocal.
Hay poemas,
o sea,
hay
yo lo
cuentos.
He hecho con la E y con la A.
Esto es. Y canciones de Nach, que se hizo muy famoso. Esto se llama un lipograma monovocálico.
Anda.
Sí, el lipograma es todo aquel texto en el que puedes emitir alguna letra. Aquí, como quitas todas las vocales menos una, se llama monovocálico. Un texto que solo usa una vocal. Tú pues, la E y yo la A. Son enredos del lenguaje,
son
Pilar.
Son difíciles los enredos del lenguaje.
Hay muchos más, ¿eh?
Yo me conozco uno, mira.
¿Sí?
Sí.
A ver.
¿Sabes cuántos números hay?
Sí, muchísimos, infinitos, yo qué sé.
Pues tú sabes que todos los números que existen tienen en su nombre las letras O o la letra E.
O la O, o la E, todos.
Exacto, todos menos uno, ¿sabes cuál?
Bueno, yo sí lo sé porque soy un tío muy listo, pero vamos a dejar que lo piensen los oyentes. Vamos a dejar que lo piensen los oyentes. ¿Qué número no tiene en su nombre ni la O ni la E?
Ni la O ni la E.
Que nos llame y al primero que lo adivine le regalo dos entradas para el teatro para ver hasta aquí hemos llegado. Con Leo Harlem, Sinacio y Sergio Laya. Sinacio soy yo, por si alguno todavía no se había dado cuenta.
No, bueno, seguro que no.
¿Qué número no tiene ni la E ni la O? Pero bueno, vamos con los trabalenguas mientras, ¿no? Que también es otro enredo. Claro.
¿Tienes que decir uno? ¿Qué?
Claro, tienes que decir el más famoso de la lengua española, yo creo, ¿no? Yo creo que es fácil.
Los tigres, ¿no?
Venga, ese que todo el mundo
si
se sabe.
Capaz. Espera.
Rápido, ¿eh? No vale
Ahora
pensar.
Espera,
no vale
espera.
Pensar.
No, que me tengo que concentrar. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal.
Muy bien, lo has dicho muy bien. ¿Sabes por qué lo has dicho muy bien?
¿Por qué?
Porque tú no eres, y no tienes, vamos, que iba a decir, no tienes hipopoto monstruo sesquipedaliofobia.
¿Qué es eso? Perdóname. La
enfermedad o la fobia que padecen las personas que no pueden pronunciar las palabras largas. Esta palabra se llama hipopoto monstruo sesquipedaliofobia.
¿Pero qué?
¿Has visto?
¿Qué
o sea, para
es esa?
La fobia a pronunciar palabras largas y eligen la palabra esta que es tremenda.
¡Qué barbaridad de palabra!
Y tú no lo tienes, pero hay gente que tampoco lo tiene, como Toño García, este mexicano que es muy divertido. Escucha que trabalenguas.
El arzobispo de Constantinopla, que tiene hipopotomostrosesquipedaliofobia por su ácido desoxirribonucleico, va a ir con el otorrinolaringólogo de Parangaricutirimícuaro porque quiere desarzobispo Constantinopopotomostrosesquipedalioxirribonucleico otorrinolaringo parangaricutirimicuarizarse. Y al desarzobispo Constantinopopotomostrosesquipedalioxirribonucleico otorrinolaringo parangaricutirimicuarizador, que logre desarzobispo Constantinopopotomostrosesquipedalioxirribonucleico otorrinolaringo parangaricutirimicuarizarlo. Será un buen desarzobispo Constantinopopotomostrosesquipedalioxirribonucleico otorrinolaringo parangaricutirimicuarizador.
¿Cómo puede haber gente que pierde el tiempo con estas cosas?
¿Cómo
pero
puede hacer eso?
Impresionante. Dice, no, es que lo está leyendo. Bueno, pruébalo
bueno,
tú.
Bueno, qué bueno.
Anda, espera, que parece que tenemos ya una llamada de un oyente.
Espera, que nos la pase Rosa.
Sí.
Hola, sí, buenas tardes.
Hola, buenas. Llamaba por lo del concurso de las entradas de Sinacio.
Fenomenal, pues venga,
mira,
¿qué
yo
número
creo
es?
Que es el número es el 5.
¡Ay, no!
El 18,
no,
el 43,
no,
el 125.
Era solo una vez. Ya,
el 12.300.
Ya sé que en las entradas...
1947.
Oiga, señor...
¿Mío? Dame una pista.
Que no, que no, que pista,
joder,
ni que pista.
Pues no sé. No,
oiga, por favor. Que no. Que yo,
pues vaya, Timo, esto será como lo del jamón. Que ni dais jamón, ni dais premio, ni dais nada.
¡Hala, venga, bueno!
Anda que...
No tiene ni O, ni E. Ni O, ni E. 5 tiene O, que se sepa, y todos los demás que ha dicho. Oye, ¿nos da tiempo otro enredo del lenguaje?
Sí, pero dime antes qué número es, el que no, porque no sé si va a dar tiempo.
No, eso me lo guardo yo.
No, no, ¿cómo te lo vas a guardar? Los oyentes tienen que saberlo.
No sé, pues dilo tú, ya que estás listo y lo sabes.
No, si planteas tú un juego, tienes que saber la respuesta. Bueno, para que la gente lo piense, que nos lo mande por WhatsApp. Nos da, a ver, no sé si nos da tiempo a otro, sí, o me peso y veo lo que hemos perdido, o jugamos a otro enredo.
No, jugamos, ¿no?
¿Otro?
Ya te pensarás otro día, venga.
Bueno, pues vamos a jugar a palabras que tengan las 5 vocales en castellano.
¿En una sola palabra?
En la misma palabra,
las
5 vocales, sí. Por ejemplo...
Murciélago.
Murciélago,
por
que
ejemplo,
es la que todo el mundo se sabe.
Sí.
¿Sabes si hay más? ¿Se te ocurre otra?
Tiene que haber más, pero ya verás
pues
tú hasta que yo las piense.
Mira, según la web de solosequenosenada.com, hay 42.266 palabras en castellano que contienen las 5 vocales.
¿Cuántas?
42.266. Así que, Pilar, por 25 pesetas cada una, díganme palabras con las 5 vocales, como por ejemplo, murciélago. Un, dos, tres, responda otra vez.
Vale, espera. Murciélago.
Ayuntamiento.
Euforia.
Euforia, arquitecto.
¿Tú qué pasa? ¿Que tienes
bueno,
una
yo
lista...
es que soy un tío estudiado.
Espérate. Escuálido.
Escuálido. A ver, Aurelio.
Aurelio, no. Ah, sí. Aurelio, es verdad. Ah, pues auténtico. Que es parecida,
auténtico.
Mira, sí,
educación sí. También tiene 5.
Educación tiene 5.
Vamos, que nos pillan.
Jope, arquetipo.
Arquetipo. Reumático también.
Consiguiera. Qué rápido eres, ¿no?
Sí, comunicante.
Adulterio.
Yo ya.
¿Sí o no?
Encubridora. ¡Ah, tiempo! Oye, sabemos muchísimas, si hay más. Hasta 42.000.
Ya ganó. No, por ahí, ¿no? Mitad y mitad. Bueno, otro día jugamos al 1-2-3 con palabras. Yo creo que se lo traía preparado de todas maneras, ¿eh? Estas cosas no valen. Bueno, adiós, Ignacio. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. Te voy a poner a una niña hablando. Mejor la escuchamos.
Pues yo de mayor quiero ser ingeniera en robótica, como tú, e irme de vacaciones al Hotel de los Robots.
Has oído, ¿no? Dice, quiero ser ingeniera robótica. Esto te parecerá una cosa normal, pero no lo es tanto. Si revisas los premios Nobel en química, física, fisiología o medicina, verás la diferencia. Casi 600 hombres han obtenido algunos de estos reconocimientos frente a las 17 mujeres que lo han conseguido. Es más, en el pasado año los premiados fueron 9 científicos, un economista, un escritor y un grupo de ONGs, 12 galardones, 0 mujeres. Como ves, no hay que ser de ciencias para afirmar que en el mundo de la ciencia es verdad que existe y se nota esa brecha, ¿no?, entre hombres y mujeres. Solo el 28% de los investigadores científicos en el mundo pertenece al género femenino. Y es que hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y queríamos hablar un poco de esta cuestión y lo vamos a hacer con Susana Marcos, es investigadora del Instituto de Óptica del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Y a lo mejor te suena porque ha dirigido al equipo de científicos que la pasada semana, y lo contábamos aquí, presentaba unas gafas de realidad virtual para que el paciente que está considerando la posibilidad de operarse de cataratas o de vista cansada pueda comprobar antes de la operación cómo va a mejorar su visión cuando pase por el quirófano, un dispositivo que se llama SimVis. Susana Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así que tenemos un doble motivo para hablar contigo. Esas gafas que desde luego nos han encantado y hemos comentado aquí, pero también el hecho de que seas una mujer científica, ¿no? Y en un día como este, pues nos apetecía tener un rato de conversación contigo. ¿Tú recuerdas cuándo decidiste dedicarte al mundo de la ciencia?
Sí, yo creo que fue en enseñanza secundaria, en alrededor de lo que era segundo, tercero de BUC, pues una profesora en el colegio, una profesora de física y matemáticas que me entusiasmó con las ciencias y yo, viniendo de una familia de humanidades, pues decidí dedicarme a la ciencia.
Entiendo que se te daba bien ya a ti la física, la química y las matemáticas, ¿no? Porque, claro, esto es un hándicap también con el que muchas nos hemos encontrado en nuestros estudios. No será tu caso.
Me gustaba por el hecho de que había que pensar y que había que descubrir. No era lo único que me gustaba. A mí también me gustaba mucho la literatura, el arte. Y en realidad yo creo que para ser un científico, pues todas esas capacidades son importantes porque, ahora mismo yo como científica tengo que comunicar, tengo que escribir artículos, proyectos, es decir, todas esas capacidades que se aprenden o se ejercitan durante los años de primaria, secundaria y luego en la universidad, vienen bien, son una buena mochila.
O sea, tú
para
defiendes la formación humanística de los científicos.
Sí, yo creo que el tener una vista amplia, pues en todas las disciplinas, pero particularmente en lo que yo hago, que es muy multidisciplinar. Hablabas antes de este trabajo, ¿no?, en el que presentamos la experiencia de una visión multifocal a un paciente, pues es tremendamente multidisciplinar, se da en la mano pues la física y la ingeniería, ¿no? Al fin y al cabo es un dispositivo, pero también la biología, la oftalmología, la neurociencia. Entonces yo creo que en el mundo en el que vivimos, tener una visión amplia y multidisciplinar es importante.
Y te ha costado mucho llegar hasta aquí, y la cuestión en un día como este es, ¿el hecho de ser mujer te ha puesto las cosas más difíciles?
Pues yo no tengo percepción de que me hayan puesto las cosas más difíciles. Hay que trabajar mucho, pero no me siento particularmente agraviada por mi condición de científica. Pero es verdad que, aunque uno no lo perciba, luego ves los números, y el CSIC cuenta desde el año 2002 con un observatorio de género donde pues se monitoriza, vigila y se intentan buscar soluciones a la disparidad que hay, ¿no?, entre científicos y científicas, y la verdad es que los números lo indican. O sea, aunque en el inicio de la carrera científica, en el CSIC en particular, y no es ni con mucho la peor institución, pero bueno, porque son los números que tengo a mano, hay un 52% de científicas haciendo la tesis. Luego uno mira qué es lo que ocurre en las etapas más avanzadas, en las escalas de profesor de investigación, y solo hay un 25% de mujeres. O sea que los números están ahí. La verdad es que hay muchos artículos científicos realizados de una manera muy rigurosa y sistemática, donde sí que se ven ciertas penalizaciones en, pues, a la hora de concesión de proyectos, a la hora de liderar grupos. Ahí disminuyen los números.
Vamos a escuchar, si te parece, unas declaraciones tuyas de octubre de 2017. Hablabas de los premios Rey Jaime I y había sido reconocida con el galardón en la categoría de nuevas tecnologías.
Creo que es muy buena noticia, y de hecho los medios de comunicación se hicieron eco de ello, el que pues el número de galardonadas este año haya superado con creces los de ediciones anteriores. También es de esperar que esto deje de ser noticia, ¿no?, que se convierta en algo habitual.
Bueno, un poco lo que estábamos hablando también, y sobre todo esas cifras, esos números. Claro, es que es muy llamativo lo que acabas de decir también, que un 52% de las que presentan la tesis son mujeres, pero luego realmente a las que te encuentras realmente en el laboratorio posteriormente, con el paso de los años, es un 25%. ¿Por qué crees que pasa eso?
Sí, claramente hay científicas que se caen por el camino. Quizá hay temas sociales, también hay a lo mejor temas en los que, bueno, pues no reciben el apoyo, el empujón para competir por proyectos, o para competir en premios, nominaciones para premios. Pero efectivamente algo ocurre que frena, ¿no? Es como una especie de colador en el que, de filtro, ¿no?, en el que no van pasando. Se están poniendo medios, por ejemplo, pues desde hace varios años los tribunales de selección de personal o de tribunales de tesis pues son paritarios, con el fin pues de evitar sesgos, pero parece que hay sesgos inconscientes que se producen, y lo he comentado en más de una ocasión, es algo que se tiene muy en cuenta en los paneles ahora mismo, y eso es muy reciente.
¿Crees que se debe más a un tema de conciliación, es decir, a un tema familiar, o a un tema meramente profesional?
Pues yo creo que un poco en ambos. Es verdad que los temas de tipo familiar, cuidado de niños, en aquellas sociedades o en aquellas instituciones donde se ponen es medios, y de nuevo el CSIC es pionero en ello. Desde los años 80, lo que es el campus central del CSIC tiene una maravillosa escuela infantil. En aquellas sociedades donde se proporcionan medios y se favorece la conciliación y la igualdad, pues hay más mujeres. Como decía, el CSIC no es particularmente el malo, y de hecho España es de los países del entorno donde más mujeres hay en investigación.
Por ejemplo, no sé si no te importa, ¿me puedes decir, por ejemplo, cuántas mujeres forman parte de tu equipo?
Mi equipo tiene bastantes mujeres. Somos 24 investigadores y aproximadamente 10 mujeres, o sea que casi alcanzamos el 50%.
Casi, sí. Bueno, ¿algún mensaje en un día como este para esas niñas que ahora están pensando qué quieren ser de mayores? ¿Tú les aconsejarías que, si les gusta la investigación, que fueran por ese camino, que merece la pena?
Por supuesto, yo diría que pueden hacer todo aquello que se planteen y que la ciencia pues es apasionante, es una profesión en la que estás continuamente aprendiendo, disfrutando con descubrir cosas y además estás haciendo algo con un impacto social. O sea que para todas aquellas niñas que quieren cambiar el mundo, es una carrera a la que acercarse.
Susana Marcos, gracias. Felicidades en este día.
Pues muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ya llega aquí Paloma Serrano.
Vamos a
con la Mutua.
Vamos a empezar a cambiar las cosas relacionadas con el tema del seguro. Venga, vamos a proponerte mutuarte, que sería la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Fíjate, apunta, el seguro del coche, moto, hogar, vida, vete a la Mutua con cualquiera de estos seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Te estamos preguntando esta tarde de lunes qué tres cosas, objetos te llevarías a una isla desierta y para qué. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues dicen por aquí, a mí me sobra una. Yo con una brújula y un telescopio para mirar el universo tengo suficiente.
Ah, mira, qué bonito esto.
Vida contemplativa, sí. Mm. Bueno, aquí van otras cosas.
O sea que la tercera renuncia a ella.
¿What? Que le sobra, que no necesita echar más en la mochila.
Ya no necesita nada más.
Exactamente.
Pero la brújula en la isla tampoco.
Pues eso digo yo. En fin,
no me parece
es
muy
que
útil,
no hemos dicho
pero
las dimensiones de la isla.
Ya, aún así.
Qué fallos.
Igual es como la de los cómics, esa que solo tiene 5 metros cuadrados.
Oh, qué horror, ¿no?
Pues mira, aquí van otras cosas que todavía no había dicho nadie.
Hola, buenas tardes. A mí me lo ponéis fácil para llevarme a una isla. Yo la radio. Eso, vamos, primerísimo lugar. Después me llevaría libros y cremas para el sol. Bueno, para el viento, para el sol, protección. Porque, claro, supongo que ahí hace mucho viento, mucho sol y hay que protegerse un poco.
Muy bien,
pero está muy bien, muy bonito.
Que se lleve la radio.
Pero solo mira la parte lúdica de estar en la isla.
La
un
crema
año, ¿eh?
Solar.
Yo creo que no se preocupa porque tendrá que pescar, tendrá que conseguir
pues si
subir
hambre,
a las. A
se tendrá que comer un poquito de crema
sí,
solar.
Pero para pescar se tiene que poner la crema solar. Claro.
Bueno, no sé. Bueno.
Luego hace el arpón ese que hemos dicho.
Y ya está. Con eso está
y
todo,
hace la Robinson.
Todo solucionado.
Pues nada, más oyentes en el 607-150-0602 y empezamos con Ticia.
Hola, soy Ticia.
Hombre, Ticia.
Lo tengo claro. Me llevo un machete, me llevo una mosquitera y la caja grande, grande de cerillas también.
Yo a una isla desierta me llevaría algo con lo que hacer fuego, alguna herramienta para poder cazar o pescar y algo para curas. Y les aviso a los de la gallina y el gallo, como no se lleven pienso, les van a durar poco.
Yo me llevaría a mi mujer y a mi suegra y luego una caña de pescar para entretenerme. Ya que voy a estar un año en una isla tropical, por lo menos que se me haga muy largo.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué malo! Bueno, en fin. Al final, todos los oyentes de la tarde van a ser ticios y ticias, ¿eh? A este paso.
Mucho machete, ¿eh?
Mucho machete.
El machete brilla, vamos, como el objeto
y ya
fundamental.
Ya ha entrado la mosquitera.
Sí,
la mosquitera
importante entrado, también. Sí, sí. Mira, dice este oyente, mi nombre es Ticio. No me llevo.
Otro dice,
sí. Ya sabía yo.
Bueno, pero en realidad es Roberto, ¿eh?
Ah, Roberto, hombre.
Dice, yo me llevaría machete, mechero y útiles para pescar.
Hay mucha pesca, sí, también.
A ver, ¿qué más? Tienda de campaña, saco de dormir y el machete. A Pilar no le falta tampoco el machete. Una manta, mi loro para hablar con él y un cuchillo para comer plantas o peces o lo que pille. Y hablando de bichos, pues volvemos al 607-150-602.
Hola, amigos. Buenas tardes. Yo nunca me iría a una isla desierta, pero en el caso de que tuviera que ir o me encontrase allí, no me llevaría nada. ¿Por qué? Hay mucha vida debajo del agua y muchos animales con quien hacer amistades. Es que me gustan mucho los bichos. Gracias, adiós.
Pues nada, isla desierta es mucho bicho.
Amistades sí, pero
¿con bichos?
No sé.
Esta oyente no necesita nada.
No necesita debajo nada. Del agua, además. No, claro. Oye, me da tiempo a poneros un mensaje.
Venga,
más.
Venga, vale.
Venga.
Buenas tardes. Estaba viendo que, dándome cuenta de cuánto MacGyver hay en este país.
Sí,
todo
sí,
el mundo
mucho
se llevar navajas, cuchillos, mecheros. Supongo que con eso,
la llave americana,
¿no? Harán luego lo que
la inglesa,
lo que
la llave inglesa.
Bueno, hasta luego entonces.
Sí, hay mucho experto aquí en supervivencia, sí, efectivamente.
Con eso
habría que vernos luego a todos allí en situación.
Yo creo que hemos consumido demasiadas películas de supervivencia.
Bueno, nos puedes seguir dejando tus mensajes. ¿Qué te llevarías? ¿Qué tres objetos te llevarías a una isla desierta, deshabitada? Déjanos esos mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-1506-02.
Estás escuchando a Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde. Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La reina María de Inglaterra tuvo un hermano normando que era tan grande como ella. Los franceses estaban muy orgullosos de él, así que lo llamaron Normandie, que en realidad es nombre de transatlántico. Bueno, tan parecido al famoso Queen Mary como dos copos de nieve, la verdad. Bueno, llega con su historia mínima esta tarde de lunes Ignacio Uría, que es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Hola, Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, por fin lunes,
eso. Fíjate que no tengo yo muy claro si vamos a hablar de reyes o de barcos.
Hablamos de lo que quieras, pero no sé. Yo pensaba de barcos.
De barcos, ¿no?
Que fueron, vale, los reyes de su tiempo.
Vamos a aclarar esta cuestión para empezar.
Así es. Vamos a hablar de la aristocracia de los mares allá por los años 30 del siglo pasado. Un tiempo de lujo y de refinamiento marítimo. En particular, hablaremos del majestuoso Normandie, como bien has dicho, que tuvo una vida breve pero intensa.
¿Y por qué breve e intensa?
Porque hizo su primer viaje en 1935 y lo desguazaron en el 46.
Anda.
Solo 11 años de singladuras, de los que navegó apenas 7. La ruta que más veces hizo fue del puerto de Havre, en Francia, a Nueva York. En menos de 4 días, que era todo un récord. De esa travesía gozaron Hemingway, Walt Disney, Greta Garbo o Marlene Dietrich. Cada uno su camarote, supongo. La intensidad viene porque pronto llegó la Segunda Guerra Mundial y se acabó lo que se daba.
Vaya. Bueno, ¿y dónde se construyó el Normandie?
En Francia, Pilar, Montchéry. En los famosos astilleros.
¿Cómo dice
Montchéry?
Montchéry.
En fin, aquellos años de Erasmus. Sigo. En los famosos astilleros bretones de San Nazario lo construyeron. Aunque los orígenes se remontan a los felices años 20, también del siglo pasado. Con un hecho curioso, y es que Estados Unidos redujo al mínimo la inmigración europea. Eran años de la ley seca, de un racismo anglosajón pues muy, muy fuerte, y ante la caída del transporte marítimo, las navieras se volcaron en el turismo de clase alta, particularmente norteamericanos que viajaban a Europa de vacaciones.
¿Y es verdad que medía el doble que el Titanic?
Totalmente cierto. Era el buque más exclusivo del momento. En lo técnico, pura innovación y lujoso al máximo en el interior. Medía, Pilar, 313 metros. Que para hacernos idea, eran 3 campos de fútbol uno detrás de otro.
¡Qué barbaridad!
Y en él podían viajar 2.000 pasajeros y 2.300 tripulantes a unos 60 kilómetros hora, que son 30 nudos para los marineros que nos escuchan, que son legión, ¿eh? Así que nuestros vecinos, los franceses, tenían por una vez, se lo vamos a aceptar, motivos para presumir la grandeza, ¿no? La grandeur. Sin embargo, y esto sí que les tocó un poquillo las narices, no lo diseñó un francés, sino un ruso, que se llamaba Vladimir y se apellidaba Yurkevich, un antiguo ingeniero de la Marina Imperial del Zar que se había exiliado después de la Revolución Comunista.
Bueno, Nacho, cuéntanos algo de los famosos lujos del Normandie.
Claro que sí, con lo que nos gusta lo bueno a los dos. El diseño Art Deco. Y 3 grandes chimeneas. Y tú dirás, ¿es un lujo tener 3 chimeneas?
No sé, lo pregunto, sí. ¿Es un lujo tener 3 chimeneas?
Pues sí, sobre todo cuando te dicen que la tercera era totalmente decorativa.
Anda.
La hicieron para no romper la estética del buque.
Mira.
Contaba con varias piscinas, también para niños, un teatro, un cine, escaleras espectaculares, las primeras mecánicas que hubo en un barco. Y un enorme salón de 90 metros, ¿vale? Como una casa de 30 pisos, vamos, más grande que el famoso Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. El resto, imagínatelo, cristal de Lalique, la sofisticada cocina francesa y, sobre todo, aire acondicionado, el último grito del lujo.
Aire acondicionado y todo, qué barbaridad.
En los años 30.
¿Qué se podía hacer dentro del barco?
Bueno, podías hacer muchas cosas si tenías imaginación, pero vamos a algunas. Jugar al tenis en una de sus 6 pistas, tirar bolas de golf al mar desde el tee de prácticas, también deleitarte con las 2 orquestas del barco, una clásica y otra moderna. Tenía 5 peluquerías, 3 docenas de estilistas, galas nocturnas para 700 personas. Era un barco para la clase alta, algo que evitó que su gran competidor, del que hemos hablado, el inglés Queen Mary, pues le superara en lujo, pero no así en rentabilidad. Los británicos a la pela siempre. El Queen Mary se enfocó más en la segunda clase y la turista,
¿sí?,
y casi siempre viajó lleno.
Claro.
El Normandy, sin embargo, apenas superó el 60% de ocupación y nunca dio beneficios.
O sea, Normandía era lujo total. Bueno, pero llegó la Segunda Guerra Mundial y se acabó esa rivalidad, ¿no?
El final de una época. La guerra sorprendió al buque en Nueva York y nunca más volvió a la vieja Europa. Estados Unidos obligó al Normandía a quedarse amarrado en aguas americanas en un dolce farniente de 2 años. El parón, del 39 al 41, terminó en diciembre de este último año, justo después del ataque japonés de Pearl Harbor, cuando la Marina norteamericana pidió al presidente que les dejara convertir el lujosísimo Normandy en barco de guerra.
¿Qué me estás diciendo? Así que de buque de superlujo pasó a ser barco de guerra.
Así es. No le pusieron cañones porque aquello hubiese sido un horror estético, sino que lo destinaron a transporte de tropas. Supongo que los marineros estarían encantados,
sí, me imagino,
Pilar.
Que sí.
El barco cambió de nombre y pasó a llamarse Lafayette, en honor del marqués de Lafayette, que fue un general francés que luchó en la Revolución Americana. Podían haberlo llamado Bernardo de Gálvez, que tanto hizo por la independencia de Estados Unidos, pero un francés tiene más glamour.
Y supongo que no lo dejarían tal cual, con las piscinas, con el teatro y con todo esto, ¿no?
Ahí comenzaron las dificultades. Desmontar el barco era un trabajo titánico. Retiraron las alfombras persas, el bronce y las maderas preciosas que tanto dinero habían costado. Los camarotes Art Deco, oh, adiós, adiós, se convirtieron en gigantescas estancias de literas. La cocina francesa en rancho americano y el cristal de la Lick en vidrio de Pensilvania. Todo adaptado para enrolar a 15.000 soldados.
¿Y cuándo empezó a navegar de nuevo?
Antes de eso tuvieron que solucionar un pequeño problema. ¿Quién iba a pilotarlo? Un monstruo de este tamaño necesitaba una tripulación experta y la armada estadounidense no la tenía. Mientras preparaban a los que iban a formar la tripulación, siguieron los trabajos, transformando el buque. Pero terminaron mal cuando un soldador incendió fortuitamente una pila de chalecos salvavidas. Y aquí llegó la tragedia. El fuego paseó a su gusto por las cubiertas y los salones y todos los bomberos de Nueva York llegaron al puerto para apagar el incendio. Pero claro, a la americana pusieron tanto afán que el agua de las mangueras inundó la bodega.
Ay, madre, que me estoy temiendo lo peor y el desastre, ¿no?
La escena era ridícula. El barco ardía por la parte de arriba y se hundía por la parte de abajo. Tras varios días de lucha, el Lafayette, nuestro viejo Normandy, se hundió en el muelle 88 del puerto de Nueva York.
February 9th, 1942. The Normandy a fire. A fatal tragedy to the big luxury liner and to America. As the flames rapidly spread to devastating fury, workers madly scramble to safety, while fireboats and fire engines pour tons of water into the
water. Una calamidad, una auténtica catástrofe, aunque supongo que los norteamericanos no se rindieron con facilidad.
Claro que no, el barco era muy goloso, ¿no? Como transporte de tropas, y cuando se ponen, los yanquis son tan suyos como los franceses.
¿Y qué hicieron?
Así que decidieron reflotarlo. Pero la cosa era difícil y tardaron casi 4 años en sellar el casco del barco, achicar las 6.000 toneladas de agua y devolverlo a su posición vertical. Trabajaron, Pilar, miles de obreros, buzos, soldadores, pero trabajaban con tal lentitud que cuando el barco ya estaba listo para combatir en la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial se había acabado.
Vaya historia la de Normandy. ¿Cómo acaba, por cierto, la historia?
Pues acaba en el desguace. Los daños del barco eran tan grandes que costaba más recuperarlo que construir uno nuevo. En su reflotamiento se habían gastado 2 millones de dólares, de los que no se recuperó ni un 10% para su venta como chatarra. Una chatarra, eso sí, elegante. Tan elegante como solo los franceses saben serlo.
De todas formas, el Normandy, podemos decir, este barco es una ruina. Fue una ruina, ¿eh?
Fue
una ruina, porque primero no llenaba, claro, con ese nivelazo no se llenaba, con lo cual daba pérdidas. Luego, fíjate tú la que se lió.
Una pena. El que quiera verlo en YouTube, hay vídeos del Normandy a todo trapo y también hundiéndose.
Gracias, Nacho.
Gracias a ti, Pilar. Hasta el lunes. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En 13 minutos va a empezar la linterna de Ángel Expósito hoy desde Cúcuta, en la frontera entre Venezuela y Colombia, al ladito del puente de Tienditas, desde donde nos hablaba hace un rato, al comienzo precisamente de la tarde, eso de las 4, ¿verdad? Y donde permanecen cruzados esos tres tráilers para impedir la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela. Y nos va a traer historias como estas.
Hola, Imis, ¿qué haces aquí?
Yo estoy encargada de los baños, de darle el papel higiénico a las personas, de limpiar los baños y que no lo dejen tan sucios así, eso.
¿Cuánto papel higiénico les das?
En el día normalmente gasto 8 o 10 rollos.
¿Pero le das para un uso a cada uno?
Sí, le doy lo suficiente y si me piden más, le doy más.
¿Y cómo calculas más o menos lo que van a gastar? Porque si no, se llevarían el rollo entero.
Exactamente, en estos días tenía unos rollos ahí y se llevaron uno.
¿Cuánta gente pasa por aquí para ir al baño?
Ay, no sé, cantidades, miles. De 4.000, 5.000 personas que pasan por aquí, pasan 2.000, 2.500.
A mí me llegan vídeos terribles de ejecuciones sumarias, de asesinatos de estudiantes, de tiros en las calles desde una moto y te matan porque te han visto en una manifestación. Una diputada de a pie, ¿tienes miedo?
Siempre, todos los días tengo miedo. Pero de todos los miedos que me abruman, el mayor miedo es que mi hijo se críe fuera del territorio venezolano. Mi mayor miedo es que mi país termine por décadas como está el pueblo cubano, como está el pueblo de Medio Oriente, como están los pueblos de África. Eso es mi mayor miedo y es a lo que hoy enfrentamos. Creo que de estos 5 años de experiencia, de lucha, desde que Leopoldo levantó la voz por primera vez, es que hoy no estamos subestimando a quienes enfrentamos y por eso necesitamos la ayuda del mundo.
Pues una muestra de los testimonios que vamos a escuchar esta noche en La Linterna desde Cúcuta. Y hoy aquí en La Tarde, contigo que nos escuchas, estamos hablando ¿de qué tres objetos y por qué te llevarías a una isla desierta? Si no te queda más remedio, imagínate que te pasa, ¿no? Que de repente te encuentras allí o que has naufragado. ¿Qué tres objetos te hubieras llevado y por qué? ¿Y qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, Fernando, los oyentes piden paso en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Yo me llevaría un pernalete, un cuchillo bien afilado y una máscara de buceo.
Una radio para oír la COPE.
Directamente yo no me iría a una isla desierta, porque somos miedosos.
Hola, buenas tardes. Mira, pues yo me llevaría una foto de mi sogra, porque cuando la veo me quita el apetito, así me tenía que olvidar de coger comida, ni buscar alimento, ni nada.
Oye, las suegras ya han salido 2 veces ya esta tarde, o tres.
La suegra, la mujer.
Y luego hay gente que se niega a irse a una isla desierta. Yo con esto siento una
también
profunda simpatía.
Claro, claro. No sé qué ha dicho al principio este señor. O sea, el me llevo ahí una cosa muy rara. Bueno,
pero eso es para hacer fuego.
Ah.
A ver, hay mucha gente que se quiere llevar mechero. Mechero a tope de gas, pero aunque lo lleves a tope de gas...
Exactamente,
en un año se acaba.
Mechero de yesca, de esos que había antes.
Claro, entonces dicen por aquí, lo mejor es el pedernal, ¿qué es eso?
Ese es
del último superviviente, que le da la brisa y echa chispas.
Pero es un
pedernal para hacer chispas, claro.
Claro. Con eso ya tiras todo
claro
el año. Exactamente.
A ver, tenemos de todo. Hay unos que no llegan, este pobre mío, dice yo, un cubo de playa, un rastrillo y una pala de playa. Se piensa que se va, pues eso, a hacer...
A Benidorm.
A hacer castillos.
Exacto.
Y hay otros, pues que a lo grande, venga.
Si se trata de sobrevivir y puestos a pedir tres cosas, me llevaría una fragata de la Armada, un helicóptero del Ejército del Aire y un cañón por si me atacaba alguien.
Pero
buenas
bueno
tardes, COPE.
Juan Carlos, ¿quieres ser ministro de defensa?
Yo a la isla desierta me llevaría un saco de todo para que no me falte de nada. Y una cuerda para ir tirando.
Y a una isla, pues me llevaría un jamón y una embarcación para marcharme cuando se me acabe el jamón.
O sea, ¿qué va a durar lo que le dure el jamón en la isla?
¿Y el pan? ¿Cómo te va a comer el pan sin jamón?
¿No habéis notado, o es una sensación mía a lo largo de la tarde, que las mujeres son más aventureras
que los hombres.
Seguro, seguro.
La sensación que he tenido es que ellas dicen, pues yo sobreviviría, pescaría, no sé qué, no sé cuál. Y aquí veo que todos son de...
Los hombres.
De no ir y de hamaca.
No valen para nada.
¿Eh? Exactamente, de hamaca, de tomar el
sol.
De tomar el
sol, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando?
Venga, vamos a escuchar a este otro oyente en el 607-150602.
Yo en realidad lo que me llevaría sería una gallina que me ponga un huevo todos los días, una vaca lechera, tendría la leche diaria y mi tarjeta de crédito. Ahí. Más que nada para que mi mujer no la encuentre.
Ya estamos, ¿pero esto qué es?
¿Y ¿esto lo de qué es? Y la vaca y la gallina, pero vamos a ver.
Pero vamos a ver. Tu mujer tendrá su propia tarjeta de crédito, ¿no? Pues ya está. Anda.
Sois muy graciositos.
Sí, muy graciositos todos.
Bueno, este mensaje también te va a hacer gracia.
¿A mí?
Sí, Pilar, vamos a escuchar a Patricia.
Hola, mi nombre es Patricia. Y bueno, ya que tengo niños y me he tragado muchos dibujos animados con ellos, yo a la Isla Desierta tan solo me llevaría a Doraemon. Con su saquito mágico. Un beso, buena tarde.
Ay, el saquito de Doraemon.
Doraemon me persigue. Voy a tener que ponerme toda la serie. ¿Cuántos capítulos tiene Doraemon?
Yo qué sé, pero si eso lleva años ya, Doraemon.
Sí, pues es que yo no controlo yo el tema Doraemon.
Pues fíjate, hay verdaderos supervivientes porque hay uno que dice, yo, mira, suponiendo que sea físicamente posible sobrevivir en la isla, no me llevaría nada. Y como la necesidad es la madre de la invención, ya me las arreglaría yo para sobrevivir.
Bueno, muy bien. ¿Ves? Ala, hay que sobrevivir como se pueda.
Venga. Aventureros. Bueno, vamos a terminar la ronda también en el 607-150602.
Yo me llevaría a una isla desierta, un perro, un libro, por ejemplo, el Quijote, y un machete.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, muy sencillo. Yo me llevaría un cuchillo, machete, un pedernal para poder hacer fuego y con el mismo humo del fuego ahuyentar a los mosquitos. El último marca del doblete del Atlético de Madrid, para leer siempre que el Atleti había ganado el doblete. Y una foto de la gente de la tarde. Mario de Zaragoza, bueno, qué noticio. ¡Vamos ahí!
Gracias, Mario.
Muy bien,
vamos,
Mario.
A ver.
Muy bien.
Si hubiéramos hecho una...
Un ranking.
Si hubiéramos recogido con un... sistema todo lo que nos han mandado.
Sí.
Yo creo que lo primero, lo que ha ganado ha sido el machete.
Sin duda, el machete ha sido el
objeto estrella.
Sí,
el pedernal
gente,
no ha ido mal.
Mucho
pedernal también. Uh-huh. También mucha soga. Ha habido también mucha soga, mucho mechero. ¿Y qué más ha habido? Bueno,
yo creo que esto ha sido lo más, ¿eh?
Sí.
Lo más solicitado ha sido machete, pedernal, el mechero, pero el mechero de estos de antes.
Sí.
Hombre, claro, uno que te dure
de
todo el año.
De yesca, eso es.
Sí.
Cuchillos, parrillas, porque, bueno, hay gente que... Pues eso.
Y luego ha habido gente que se lleva un paraguas, ¿eh?
Sí. Sí, pero eso está muy bien, según cómo.
Era MacGyver realmente.
A mí se me ha encantado.
Y luego mucha gente que no quiere irse a la isla desierta, ya decimos
eso
que
lo entiendo también.
Apoyamos también esta solución. No queremos irnos solos a la isla desierta.
Solos no.
El Robinson Crusoe ya está escrito y el pobrecito...
No, pero han salido ideas interesantes,
no,
como
tenía
siempre.
Una vida muy envidiosa.
Bueno, y este último oyente que quiere llevar una foto del equipo de la tarde.
Hombre,
muchas gracias.
Y un jamón.
Que me dice Cobian que hay 1.105 capítulos de Doraemon. Casi nada.
Pues venga. Pilar, empieza ya cuanto
qué
antes.
Bárbaro. Bueno, ha estado bien esto de irse a la isla desierta con todos vosotros.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es la imagen de un óleo con azules, grises, turquesas, verdes, blancos y tierras. Un óleo chiquito, titulado Playa de Valencia. El mar retratado está algo movido al acercarse a la playa. El agua salada caracolea en blancos y en grises de brochazos rápidos y densos. El óleo forma parte de la exposición que abre estos días sus puertas en el Museo Sorolla, dedicada a las obras que el pintor realizaba como bocetos al aire libre. Y en este óleo la espuma reluce alegre y luego el Mediterráneo se hace verde sin dejar de encabritarse a lo lejos. Un cielo de un gris plata parece disfrutar con el juego insistente de las olas. Un hombre vestido con un traje blanco, sentado en una silla que reposa en la arena, mira al horizonte. El hombre está semitumbado, ensimismado. ¿Qué tendrá el horizonte que tanto llama, que busca la mirada donde el cielo y el mar se encuentran? Detrás del hombre que contempla una gran roca. Y en la espuma de las olas que juegan con el tiempo y en el cielo que se divierte y está cómodo con tanta inmensidad y en el hombre que mira el horizonte y en la arena y en la piedra está la luz. la luz de la infancia y de la madurez, la luz de días azules, una luz que hace que todo parezca estar estrenándose, una luz que al mirar permite ver surgir todas las cosas de ese lugar misterioso que las distingue de la nada, una luz dorada y limpia, una luz que se parece a la que brilló en las pupilas de Adán en el primer momento del primer día en el que abrió los ojos. Una luz que hace todo más sencillo. Una luz que te da contento. Luz de la infancia y de la madurez. Una luz agradecida porque cada cosa está en su sitio. Una luz que hace al blanco blanco. Una luz esta de Sorolla, que la entendemos bien, porque es una luz que hemos deseado siempre y porque es una luz que la reconocemos con facilidad cuando aparece. La luz.
Y la luz que pide ahora el protagonismo es la luz de la linterna, con Ángel Espósito, hoy desde Cúcuta, en la frontera de Venezuela con Colombia.